Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa, inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y bienvenidas al episodio 5.
Bueno, bueno, ¿qué tal esta semana, Pablo?
Jo, pues muy bien, Desi, con muchas ganas de empezar otra vez contigo. Y, bueno, antes de nada me gustaría recalcar que este episodio es un episodio que nos han pedido, ¿vale?, nuestras oyentes, porque aunque les parecía que nuestro contenido era fresco, innovador y tal, nos comentaron que se echaba de menos contenido mucho más básico sobre educación sexual, un poquito más básica. Así que, bueno, como nos han pedido eso, pues aquí estamos y esperemos que salga bien y que echemos un buen ratito.
De hecho, para este episodio tan especial vamos a contar con nuestra invitada Patricia Rodríguez Sánchez, natural de Cartagena, Murcia. Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Ha colaborado con grupos de investigación dedicados al estudio del abuso sexual infantil y le entusiasma el ámbito de la prevención y la divulgación, siendo la educación y sexualidad la piedra angular en sus divulgaciones.
Bueno, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien, encantada de estar con vosotras.
Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras, por darnos un poquito de tu tiempo y atreverte a toda esta locura de la mirada sexológica.
Gracias.
También me gustaría a mí recalcar, ahora que estamos empezando, que al igual que sucedió con la entrevista pasada, con la anterior, en esta también vamos a tener como dos bloques bien diferenciados, ¿vale? Un bloque que va a funcionar un poco a modo de debate, a modo de reflexión sobre educación sexual general, y luego tendremos otro bloque, que no sabemos cómo funcionará, es un poco más atrevido, sobre preguntas reales que nos han hecho, pues, personas jóvenes en este caso, en talleres de educación sexual, ¿vale? Para responderlas en directo. ¿Vale?
Uh-huh, exacto.
Y bueno, Patri, ¿qué te parece si empezamos ya?
Pues venga, adelante.
Como vamos a hablar en este episodio, primeramente, de educación sexual, nos gustaría saber cómo la definirías tú. Nos parece una buena forma de comenzar.
Sí, así muy básico para empezar. Pues a ver, la educación sexual, o al menos la que a nosotras como educadoras sexuales nos interesa, yo diría que es toda aquella información que aportamos bien de manera explícita, o de forma implícita, dirigida a promocionar la salud sexual y aportar ciertas herramientas y conocimientos de manera que ayudemos a las personas a tener una toma de decisiones responsable y crítica. Ahora, ¿qué herramientas y conocimientos son estos? Pues bueno, pues todos los que giran en torno a la sexualidad. Normalmente cuando pensamos en educación sexual, a lo mejor pues es cierto que decimos, pues sexualidad igual a sexo, uh-huh, sexo igual a genitales, reproducción y ya está. De hecho, uh-huh, en educación sexual, la que se suele entender que se da en dando gracias en institutos, colegios, es área dirigida a educar en infecciones de transmisión sexual, uh-huh, prevención de embarazo, que eso está muy bien. Pero claro, se queda solamente en eso, en genitalidad, en reproducción y, bueno, y modelo biomédico. Sin embargo, la educación sexual es mucho más que eso. Es todo lo que gira en torno a la sexualidad y eso es un abanico muy amplio. También abarca orientación sexual, identidades, apego, placer, deseo, atracción. También, pues bueno, la anatomía, ¿no? No solo genital, sino corporal y los cambios que van las personas teniendo a lo largo de los años. Y no solamente ver esos cambios, sino también normalizarlos y aceptar esos cambios, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, pues cuando empieza a salir vello púbico y eso también es educación sexual. También en educar en actitudes tolerantes, la prevención del abuso sexual infantil, en fin, son muchísimas cosas, son muchas cosas lo que entra dentro de la educación sexual. Y bueno, así sería un poco como la definiría yo.
Sí, sí, Patri, y además suena todo como muy apetecible, o sea, yo estaba como soñando con un mundo en el que todo lo que tú nos cuentas fuera posible. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, ¿no?
Uh-huh, sí.
Sin embargo, al final, ¿qué educación sexual habéis tenido vosotras, ¿no? ¿Qué educación sexual hemos recibido? Me gustaría que hablásemos un poquito de esto, ¿no? Porque cuando
sí,
hablabas de todas las opciones que se engloban dentro de la educación sexual, al final yo tiro de mi memoria y a lo largo de mi vida, pues habré recibido información y además breve sobre las ITS y prevención de embarazo y listo, ¿no? Incluso con algunas dinámicas un poco extrañas como separarnos niños y niñas y bueno, no sé qué experiencia habéis tenido vosotras en el ámbito. Me gustaría que hablásemos de eso, creo que es importante.
Sí, qué guay.
Pues bueno, a mí la educación sexual así de manera formal o la que se imparte en centros educativos, la mía, de decir que ha sido nula. Pero nula, de que ni siquiera he tenido los mínimos de infecciones de transmisión sexual o prevención de embarazo. Iba a un colegio católico de curas, ¿vale? Así que os podéis imaginar. Todo, pues, bueno, lo mínimo que se daba, se rozaba un poco cuando se impartía anatomía o, bueno, en biología, ¿no? Lo típico, las partes del cuerpo humano, genitales, etcétera, pues eso, básicamente. No, nada, o sea, yo educación sexual de pequeña, de joven, he tenido cero. Me la he tenido que buscar yo y poco más.
Jo, pues esto me preocupa un poco y además es súper común en gente de nuestra edad, que al final también somos jóvenes, ¿no? O sea, porque yo me pongo a pensar y mi educación sexual también ha sido patética, ridícula. En mi caso, el único taller así a nivel formal que recuerdo haber recibido fue en primero de bachillerato, un taller que impartieron dos enfermeras, ¿vale? Que ni siquiera eran sexólogas, eran enfermeras. Y recuerdo que únicamente trataba temas de prevención. O sea, era un enfoque, volvemos a lo mismo, a lo que tú comentaste anteriormente, era un enfoque muy preventivo. Pero únicamente preventivo. Sí que fue bastante ilustrativo en el sentido de que, bueno, pues nos trajeron algunos métodos de prevención, como por ejemplo un preservativo femenino o un DIU, que a lo mejor son cosas que, bueno, que un chaval de primero de bachillerato nunca ha visto en directo. Entonces, eso sí que hay que agradecerlo, pero ahora, observándolo desde un punto de vista más maduro y más crítico, jo, la educación sexual formal que he recibido yo ha sido un poco escasa.
Y además de escasa, siempre digo que aparte de ser escasa, se hace mal, ¿no? Desde la perspectiva del miedo y también llega tarde, llega súper tarde.
Efectivamente, sí. Total.
En mi caso, bueno, yo tengo como que un montón de experiencias, pero cuando las comento al final son un poco, pues eso, desde la perspectiva del miedo, como decís. Recuerdo tener un taller en segundo de la ESO que era totalmente de prevención de embarazo y ITS, y que nos separaron en niñas y niños cuando íbamos a hablar de la regla, por ejemplo. Lo cual me parecía, a día Madre de hoy mía. Me parece horrible, ¿no? Porque digo, guau, estamos diciendo que la regla es algo como un mito, ¿no? De que no se puede hablar de ello, que da asco, que en fin. No
y sé. Además que los niños también pueden tener reglas. O sea, quiero decir que no hay por dónde coger esa dinámica, pero bueno, sigue anda.
Total.
Y al final lo que se consiguió es que los niños cuando entraran pues se rieran del tema, ¿no? Un poco de, pues tenía la regla, no sé qué. Y luego más adelante tuve otro, en cuarto o en tercero, no me acuerdo muy bien, también dirigido a la prevención de embarazo y vino, no sé, no me acuerdo, una señora con preservativo. Y también nos echó fuera y, bueno, echó fuera a los niños en el momento en que nos trajo un dildo y teníamos que ponerle el preservativo a las niñas porque teníamos que aprender a hacer eso nosotras, ¿no? Lo cual a mí me pareció ahí, yo creo que ya sin saber sobre sociología soltera algo como, pero bueno, no, los primeros que tienen que aprender son ellos, ¿no? Porque asumimos que ellos saben ponerse un preservativo. Y luego los...
Sí.
Lo segundo es que si yo al final se lo voy a poner a un chico, en este caso, si es que decido acostarme con chicos o con personas con pene, porque ellos no tienen que estar presentes en este momento? ¿Qué estamos haciendo? Era como un poco extraño todo, ¿no? Esa dinámica.
No es extraño, es terrorífico. O sea,
yo me escandalizo, la verdad, pero me escandalizo, literalmente. Me echo las manos a la cabeza y digo, pero es que no me entra en la cabeza. No puedo.
Pues así. Y además, desde lo heteronormativo, está claro, nada de diversidad sexual. Incluso me atreveré a decir que los libros, como decía, ¿no? De naturaleza, de conocimiento del medio, de biología, cuando hablábamos de anatomía y se veía la parte pues de reproductiva, ¿no? Esa parte nunca caía. Era como, bueno, pero esto no es importante para el examen, ¿no? Es que ya bueno, ni te lo estudiaban, ¿no?
Y la ausencia del clítoris también en los libros de anatomía.
Por supuesto, claro.
Alucinante. Es que me estoy cabreando, pero de verdad, ¿eh?
Sí, yo también.
Y perdón que sea tan pesada, pero es que también el otro día di un repaso a mi libro de lengua y las frases, o sea, un libro lleno de micromachismos, porque era como, mamá limpia la cocina, ¿no? Y papá viene del trabajo y mi papá se enfada cuando tal, y yo diciendo, esto es una frase sintáctica que yo tengo que analizar de verdad, porque eso también es educación, bueno, no solamente sexualidad, sino de la vida, ¿no? Hay mucho fallo.
Alucinante. Bueno, vamos a seguir porque nos estamos cabreando mucho, ¿no?
Sí, por favor.
Patricia, hablando ya de esto, ¿no? De educación sexual, y sabiendo que no tuviste una educación sexual plena en tu infancia y adolescencia, ¿en qué momento decides que la educación sexual es lo tuyo?
Pues yo creo que, a ver, no sé decir un momento exacto en el que haya dicho, buah, esto ha sido lo que un antes y un después, ¿no? En el querer dedicarme a esto. Yo creo que ha sido más bien gradual. En ello ha influido esta carencia de conocimientos y de información de calidad acerca de sexualidad. Y también me ha influido muchísimo, diría, que en la universidad mi grupo de amigas hablábamos muchísimo, muchísimo sobre sexualidad. Y yo que en el colegio, en el instituto, es verdad que no tuve información acerca de estos temas, no se hablaba nada. Yo es que, de verdad, no sabía nada. Yo no sé en qué momento empecé a espabilarme, pero bueno, fue la universidad que yo decía, ala, que chicas que hablan de sexo, qué fuerte, ¿no? Qué guay. Y empezamos mi amiga y yo a lo largo de toda la carrera, por WhatsApp, cuando quedábamos, a hablar un montón de estos temas. Y no sé, me empezó a llamar muchísimo la atención. Y también empecé pues a conocer por redes sociales a gente que se dedicaba a esto. Empecé a leer mucho y me interesó el tema. Y como a mí me gusta mucho el tema, bueno, el ámbito este de la prevención, o bueno, de charlas, talleres y todo esto, de la divulgación, pues decidí tirar por ahí, porque es que me encanta, me apasiona, mi vocación, la he encontrado.
Qué bien, qué bonito.
Qué bonito, sí. Bueno, Patri, yo tengo una pregunta un poco peliaguda, ¿vale? A ver tú qué me responderías a esto. Porque mira, te cuento. A mí me parece que, en mi opinión, que socialmente el término de lo que debería significar educación sexual está como un poco distorsionado, ¿no? Es decir, ¿vale? Mucha gente piensa que solo se enseña en cuanto a lo puramente sexual, en cuanto a lo conductual, pasando de largo pues todo lo que hemos mencionado antes, el deseo, las emociones, las relaciones, sí, sí, etcétera, ¿vale? Y, por ejemplo, en muchas ocasiones, pues es cierto que he escuchado gente, y encima gente que yo considero con cultura, diciéndome que no es necesario educar sexualmente, por ejemplo, a personas de 4 años, porque esto les puede incitar a practicar conductas indeseables. Y me gustaría saber, ¿qué opinas tú?
Pues, a ver, tal cual, es que rotundamente sí, quienes dicen que la educación, o sea, que no se debería dar educación sexual, sobre todo es por desconocimiento de lo que realmente se imparte dentro de estos contenidos. Y, de hecho, yo siempre digo también que es igual de importante o incluso más importante, aparte de educar en sexualidad dentro de contextos de centros educativos, también educar, bueno, enseñar a los padres y tutores en colegios, institutos, sobre qué cosas se va a enseñar a sus hijos, porque realmente es desinformación. Entonces, pues, ¿ante qué le diría? Pues intentaría informarles sobre qué cosas realmente se enseñan y cómo se enseñan. Claro, el problema es que esto se hace en colegios, ¿no? La previa charla a los padres sobre que se va a hacer un taller o algo relacionado con la educación sexual a sus hijos. Claro, que a estas reuniones de padres, pues que van 3 madres, un padre y 2 gatos, a lo mejor. No. Entonces el problema ese, que nos quedamos estancados ahí. Es puro desconocimiento, porque es que obviamente no se enseñan los niños a pervertirse, claro, ni nada por el estilo.
Pero es que al final me da la impresión que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque yo no he recibido una educación sexual buena, ¿vale? Fructífera. Por tanto, yo en un futuro no podré defender la importancia de esa educación. Y al final es como, vale, o sea, es el ciclo que se repite.
Sí, sí, total, es verdad. Totalmente, Pablo. Cierto.
Uh-huh. Y hablando, porque claro, este revuelo de la educación sexual sigue patente hoy en día, ¿no? Esta pregunta de si debemos educar a nuestros jóvenes o a nuestros infantes en educación sexual, en sexualidad, sigue abierta y sigue habiendo mucho debate sobre esto.
Sí.
¿Cómo te parece que está el panorama en cuanto a educación sexual en nuestro país? ¿Cuál es tu visión?
Pues en cuanto a educación sexual que se lleva a cabo en redes sociales, pues gracias a internet, pues se están visibilizando muchísimas más experiencias, se está visibilizando la diversidad sexual, estamos haciendo accesible contenidos en sexualidad que a lo mejor sin redes sociales o nosotras de pequeñas no teníamos Instagram ni Twitter ni nada, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo accesible esa información a personas que hace unos años a lo mejor no lo hubieran tenido. Claro, luego está la otra cara de la moneda. También hay otros sectores de la población a lo mejor más conservadores o que informan sobre o que reproducen discursos nefastos para la vivencia de una sexualidad sana, pues la cultura de la violación, informan sobre relaciones, sobre cómo deberían ser las relaciones o sobre supuestos gustos sexuales de chicos y chicas, ¿no? También esas personas tienen redes sociales. Entonces está un poco las dos caras de la moneda. Así que no sé realmente cómo decir que está el panorama. Es que parece que estamos, como has dicho, todavía cuestionando si realmente la educación sexual es importante a día de hoy. Y me parece una pregunta que no deberíamos estar preguntándonos esta cuestión.
Totalmente. Y es cierto que eso que dice, ¿no? De las redes, que en la era de hoy, donde toda información es accesible, hay que tener mucho cuidado y ojo crítico, porque hay información de doble cara, ¿no? Hay una muy buena que promueve la educación sexual, que la cuenta de manera limpia y verdadera, pero hay otra que juega con los sentimientos del público y la hace ver como si fuera un instrumento de coacción o de perturbación, ¿no?
Sí, sí. Total. Es un retroceso.
Y además lo que ha dicho Patrick con respecto a Internet es súper interesante en el sentido de que, bueno, yo si tuviera que responder esta pregunta así muy grosso modo, diría que el panorama todavía no es el que me gustaría. Que estamos avanzando un poquito, sí, me parece bien, pero que el panorama no es el deseable todavía. Pero claro, yo tampoco había tenido tan en cuenta el factor Internet. Y ahora Patrick con su argumentación me está haciendo como pensar en, vale, hemos hablado de la educación sexual que nosotras hemos recibido, o sea, hace 15, 20 años, estamos hablando de la que hay ahora, ¿vale? Casi dos décadas después, pero es que no se me ocurriría cómo podría ser la educación sexual hoy si no existiera Internet y si no existieran redes sociales. Y me da incluso miedo pensarlo, fíjate.
Total.
Desde luego.
Bueno, Patrick, otra preguntita. Me gustaría que nos dijeras cuáles son para ti los agentes principales de la educación sexual, porque mucha gente se puede pensar, pues, que la única persona responsable es aquella que va a la clase de sus hijos y de sus hijas y suelta el típico taller y punto. Pero yo considero que hay más agentes responsables en la educación sexual, sobre todo de los y las más peques. Y me gustaría que me dijeras cuáles crees tú que son.
Bueno, pues agentes principales de la educación sexual yo diría que son tres. La familia, la escuela y los amigos. También es cierto que, bueno, sobre todo nos influye lo que vemos en la tele, lo que vemos en series, en anuncios, etcétera. El problema aquí es que muchas personas también se piensan que la familia es el único agente educador, pero sin embargo influyen muchísimos más factores, como he dicho, lo que ven, lo que hablan con amigos, etcétera. El peso de estos agentes de educadores, de familia, escuela, amigos, también va variando, ¿no? A lo largo del ciclo vital, pues obviamente en la adolescencia los amigos van a tener un peso mayor que la familia probablemente, ¿no? Y cuando un niño, pues no sé, de 3, 4 años, va a tener un peso mayor la familia a estas edades. Simplemente viendo cómo se relacionan sus padres o su madre, ya viendo el tipo de relación, eso ya es educación sexual, o incluso con actitudes de los padres y las madres. Cuando, por ejemplo, pues también una película sale una escena de sexo y ya cambiar de canal, eso es educación sexual. O el parar y decir, ay, mira, pues vamos a comentar esta escena, ¿no? No comentar las prácticas sexuales, pero según la edad, ¿no? Pero es decir, el abrir un espacio de confianza, un espacio abierto donde los más jóvenes o los más pequeños tengan la confianza de preguntarle a su padre o a su madre o a quien sea, pues sus dudas, ¿no? Y luego también la escuela, ¿no? Pues es muy importante, no solamente es la persona, la sexóloga, con suerte, o sexólogo que va a dar una charla, sino pues son también, como has dicho tú, Desi, los libros de literatura a través de los ejemplos, sí, etcétera. Total. También son responsables la escuela, los centros educativos, de incluir en sus guías docentes estos contenidos. Y bueno, pues en la adolescencia, sobre todo, los amigos, ¿no? Pues ahí están a tope los mitos del amor romántico, los celos, la competitividad, el comportarse de una manera según si eres chico, si eres chica, en fin, es que son un montón, son muchísimos.
Y Patricia, imagino que todos los agentes que nos has comentado se retroalimentan entre sí, ¿no? En el sentido de que lo que un padre o una madre hace quizá influye en el niño de tal forma que esto repercute en los otros agentes también de alguna forma, ¿o no?
Claro, claro. Si es que al final estamos todos bajo el mismo modelo de sexualidad, el imperante, ¿no? Entonces, pues nos retroalimentamos uno a otro, la familia, la escuela, los amigos, la información que se da al final, claro, del mismo tipo.
Sí, quería hacer una aclaración, fíjate. El otro día estaba yo en Málaga, ahí en el pleno centro, y estaba tomándome una pizza yo sola. Y encontré a un grupo de chavales de a lo mejor, no sé, 13, 14, 15 años. Y eran todos chicos y vi una chica. Empezó a hablar sobre Satisfyer. Y los chicos le dijeron, pero Satisfyer, pero si sabes que con eso luego no va a dar placer a los tíos. Porque luego, en realidad, eso te llega al orgasmo súper rápido. Y luego no vas a poder disfrutar ni nada. Eso no te lo compre porque va... Y yo diciendo... Madre mía, qué educación sexual está recibiendo esta niña ahora, la niña asustándose, como diciendo, bueno, ah, sí, pues no sé, tío, porque...
Qué mal, qué ganas de meterse en la conversación a decir, no, eso no es así.
Totalmente, totalmente.
Sí, yo estaba como controlándome un poco, como diciendo, bueno, ¿y de dónde saca esta información? Es cierto que la educación sexual pasa día tras día en grupos de iguales, en otro agente educativo, en la familia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de no recibir una educación sexual de calidad?
Pues, bueno, las primeras que se nos podrían venir a la cabeza son las típicas, pero no por ello menos importante: infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado, ¿no? A través de los mitos estos de si te pones dos preservativos es más efectivo, la marcha atrás, ¿no? Esto, pues, bueno, entra dentro de lo que se suele impartir en centros educativos sobre educación sexual. Pero bueno, esto al fin y al cabo se queda en el modelo médico y reproductivo de la sexualidad, y bueno, es verdad que es muy importante. De hecho, la infección gonocócica, la gonorrea, está teniendo un aumento exponencial en los últimos años. Y, sí. Y es difícil creérselo porque dices, jolín, estamos en 2020. ¿Cómo es posible? Si ahora pues se habla más de estos temas, etcétera. Yo no sé si es que nos estamos relajando, no sé, pero bueno. Eso en primer lugar, ¿no? Infecciones, embarazos no deseados, etcétera. Luego, pues también, relaciones, esto por supuesto, si no se tiene una educación sexual de calidad, pues caer en relaciones abusivas, por temas de consentimiento, el saber decir y aceptar un no, el tema también de los celos en pareja, ¿no? Bueno, todo lo que gira en torno a los mitos del amor romántico, eso también hace muchísimo daño, no educar y bueno, o no desmentir estos mitos que se adquieren a través de pues todos estos agentes educadores que hemos estado comentando antes. También súper importante y se pasa, no se suele hacer mucho hincapié en esto, en el abuso sexual infantil, porque como se dice que la educación sexual se tiene que empezar a partir de secundaria, realmente la educación sexual se tendría que empezar desde que se nace, ¿no? Y educar a los niños pequeños de 3, 4, 5 años, desde que empiezan ya a comprender un poco de lo que se habla, el educarles en, pues, no te pueden tocar aquí, un adulto no, solo te puedo tocar con tu consentimiento, no obligar a dar besos, este tipo de cosas, pues también sería, la educación sexual sería prevención de abuso sexual infantil.
Total.
Sí. También, pues bueno, pues ¿qué cosas puede ocasionar una falta de este tipo de educación? Pues también malestar con la propia orientación o identidad de género, el no educar en actitudes tolerantes, también en este tipo, pues en los colegios, porque se da mucho bullying con este tipo de casos, de asuntos, y sobre todo, bueno, en terapia sexual, te das cuenta de que muchos de los problemas con los que las personas llegan a consulta tienen muchísimo que ver con estos mitos por no haber recibido una educación sexual de calidad. Por ejemplo, las dificultades para llegar al orgasmo, por el mero desconocimiento de los genitales, sobre todo de las mujeres, ¿no? El no explorar su vulva, zonas de placer, etcétera. En hombres, pues el coitocentrismo, bueno, o el falocentrismo, es decir, el pene es el centro de placer. Y bueno, eso al fin y al cabo es un factor muy... que tiene mucho que ver en problemas de eyaculación involuntaria o o de disfunción eréctil, problemas con la erección, etcétera. Pero bueno, seguro que me dejo muchísimas cosas más. Es que son un montón realmente de cosas negativas que puedes, en las que puedes desembocar.
Así, hablando de áreas, ¿no? Tendría repercusiones en la área de las relaciones, en la área de las relaciones, no digo sexuales, sino afectivas también. En el tema de la salud sexual, tendría repercusiones en la identidad y la orientación.
Es que pueden ser muchas las consecuencias negativas y encima no tenemos en cuenta que la sexualidad no es solamente sexo.
Exacto. Lo ha resumido bien más lo que he dicho.
Y bueno, Patricia, hemos hablado sobre la buena educación sexual, sobre la educación sexual mala, entre comillas, o de mala calidad, o pobre, llámala como quieras. Pero, ¿qué pasa con la no educación sexual? O sea, ¿tú piensas que la no educación sexual también es educación sexual? O dicho de otro modo, ¿el silencio, por ejemplo, la ausencia, también educa?
Totalmente, o sea, rotundamente sí. El silencio crea curiosidad, ¿no? Si no se obtiene la información por un lado, se va a obtener por otro. La desinformación también informa. Cuando no se educa en el modelo sexual integral, de calidad, científico, que defendemos, lo que se educa es en el modelo sexual imperante, ¿no? Basado en las dinámicas relacionales fomentadas por la cultura de forma implícita, ¿no? Que son pues todos estos mitos que hemos estado comentando. Entonces, pues claro, todas y todos tenemos una educación sexual. El asunto está en si es adecuada o si no lo es, o si es pobre o mala, entre comillas, etcétera.
Así es. Bueno, pues quería preguntaros por experiencias negativas que hayáis podido tener por el hecho de ser sexóloga, educadoras en sexualidad. A mí, en este caso, tras haber puesto sexóloga en mis redes sociales o en otras plataformas, he llegado a recibir bastantes fotos de pene, por supuestísimo, sin mi consentimiento. ¿Qué tal vosotras?
Bueno, a mí, personalmente, fotopolla no me han enviado ninguna. O sea, creo que son más comunes en chicas, ¿no? Porque sí que he visto alguna vez en redes a ciertas chicas comentando, que también son sexólogas, son compañeras de profesión, que cuentan lo mismo, ¿no? Que hay ciertos hombres, en este caso, que intentan, sobreponerse a cierto tipo de conversaciones o pillarlas por banda y a la más mínima te envían una fotopolla. No ha sido mi caso, sinceramente. Tengo, por supuesto, experiencias positivas dando talleres, por ejemplo, en mi caso, y experiencias negativas, o sea, tanto una como otra. No sé si queréis que os la cuente.
Yo sí quiero que la cuentes, Pablo.
Sí, mira, por ejemplo, no sé si lo conocéis, imagino que de sí, pero hay, bueno, no me gusta decir el término barrio conflictivo, pero para que la gente me entienda, ¿vale? Hay un barrio un poco conflictivo, un barrio pobre en Málaga, y una vez me tocó dar pues un taller con mi compañera Ángela, y ya ves tú, yo nunca había estado en este barrio, nunca había entrado por lo típico de que la gente te mete miedo y todo eso, ¿no? Después el barrio tampoco era para tanto. Pero sí que la experiencia fue un poco terrorífica porque desde la dirección del cole se permitió el hecho de que diésemos el taller dentro, pero ellos se aseguraban de poner y quitar todo el contenido que quisieran. Entonces, por ejemplo, al ser en su mayoría población gitana, en este caso, y población femenina, pues no pudimos hablar prácticamente nada de prevención, y también como curiosidad, pues no pudimos poner imágenes. O sea, imágenes de vulvas, imágenes de pene, no pudimos poner nada. Y de hecho nos contaron la experiencia de que el año anterior alguno o alguna educador o educadora les había puesto un fragmento de película en el que se veía un pecho de una chica, una teta, vaya, y habían recibido incluso algún tipo de denuncia por parte de padres. Y eso me parecía terrorífico, sinceramente. Pero bueno, luego también en cuanto a experiencia positiva, pues sí que recuerdo un taller que di sobre diversidad en un colegio público del sur de Madrid. Bueno, era una clase que misteriosamente solamente había chicas. El colegio no estaba dividido por género, sino que en la clase pues daba la coincidencia de que solamente había chicas en ese momento. Y nosotros siempre hacemos una dinámica en la que hablamos sobre referente LGTBIQA y los ponemos en la pizarra para que la gente no diga cuáles son sus referentes, para ver cuáles son más visibles, cuáles no, etcétera. Y con esta clase me quedé súper sorprendido porque es que, o sea, me dijeron un montón de referentes, sabían todas las chicas prácticamente más que yo, y te lo juro, por un lado me sentí súper ridículo en el sentido de qué estoy haciendo aquí, pero por otro lado me sentí súper alegre, en plan, joder, o sea, lo estamos consiguiendo. Es que si veo que no es necesario que yo esté aquí en este momento, es porque alguien lo ha hecho bien previamente. O sea, súper bien. Esa es la que pondría como ejemplo de experiencia positiva.
Qué guay, qué bonito.
¿Y tú, Patrick, qué tal?
A ver, yo como llevo divulgando en redes, que eso también al fin y al cabo es educación sexual, llevo poquito tiempo, realmente me abrí la cuenta en marzo, el 8 de marzo precisamente, y llevo poco tiempo, pero ya pues he tenido oportunidad de ver pues cosas bonitas y cosas no tan bonitas, ¿no? Pues cosas bonitas o cosas positivas, pues bueno, pues cuando ya alguien directamente me dice, ay, oye, esta información que has dado me ha resultado muy útil, ya pues yo con eso estoy satisfecha. Cosas no llaman negativas con las que me he encontrado y yo personalmente lo paso regulín. Hice una publicación sobre bueno, me he pasado con otras publicaciones, pero sobre todo fue con esta, una sobre la pornografía en la que simplemente aportaba datos acerca de las consecuencias que tiene en los adolescentes y que bueno, que la pornografía la están consumiendo desde los 8 o 9 años ahora. Hay muchos niños que empiezan a esas edades. Entonces, pues bueno, pues un poco exponiendo esa realidad y además que estaba basada en un estudio que se elaboró en la Universidad de las Islas Baleares y bueno, pues se incendiaron los comentarios y hubo pues muchísimas personas, bueno, hubo bastante gente, más de la que me pensaba, que defendía este tipo de porno, ¿no? El violento o que... no sé, no le gustaba mi publicación, no le gustaba y bueno, pues fue un poco... Fue regulín, no sé, a mí no me gustó mucho, pero bueno, habrá que hacerle frente a ese tipo de personas.
Y bueno, Patricia, ¿qué futuro crees que nos espera? Porque hablamos del presente, hablamos del pasado y nos falta el futuro. O sea, ¿piensas que no estamos avanzando mucho o sí que nos estamos poniendo las pilas rápido? ¿Tú qué opinas?
Uf, pues no sé, yo poco lo que hemos hablado antes, que ahora se está viendo las dos caras de la moneda gracias a las redes sociales. Sí, es verdad que cada vez veo más eventos. No sé si es porque yo ahora estoy más puesta en el tema que hace unos años o que realmente es así, que cada vez veo más eventos o... bueno, sí, más eventos organizados para educar en la diversidad sexual, en violencia de género, sobre, bueno, eso, sexualidad. No sé si es que los veo yo más. Entonces, pues me hace ser optimista. También es cierto que, por otro lado, pues bueno, otros sectores intentan que haya un retroceso y que nos quedemos donde estemos. Como, bueno, ahora en Murcia hace poco, no sé si, bueno, seguramente, claro, escuchasteis hablar de esto del PIN parental, que se llama. Que en fin, bueno, yo es que como soy de Murcia, pues bueno, pues eso fue aquí sobre todo y me enfadé un montón, la verdad. Pero claro, esto al final es gente que quiere imponer su propio modelo de educación sexual, a científico, tradicional, ideológico y no avanzar y caer en eso, en el estancamiento. Entonces, ese tipo de cosas me hace pensar que a lo mejor tenemos que, no me gusta usar términos bélicos, pero bueno, luchar un poco porque el futuro sea con una educación sexual de calidad, científica e integral. Así que bueno, pues yo voy a ser optimista con el futuro.
Qué bien, pues eso es justo lo que necesitábamos. Sí. Hemos terminado este bloque y comenzamos un bloque nuevo, un bloque experimental que ya hemos introducido anteriormente, el de educación sexual en directo, por llamarlo de alguna forma. En él hemos recopilado unas cuantas preguntas, que son preguntas reales que nos han hecho chicos y chicas jóvenes, en este caso, ¿vale? Todos y todas menores de edad. Evidentemente, por cuestiones de privacidad, pues los nombres han sido cambiados, han sido modificados y lo único real de los casos es la edad y el género. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la ronda de preguntas infantiles?
Venga, vamos.
Alejandro, de 6 años, nos pregunta: una vez me pedí por Reyes Magos una cocinita y pensaba que me la iban a traer. Como no me la trajeron, le pregunté a mamá por qué y me dijo que los niños no deben jugar con cocina, ni muñecas, ni nada de eso. ¿Todo eso es de niña entonces?
Bueno, Alejandro, lo cierto es que realmente no hay juguetes de niños y de niñas. Puedes jugar a lo que realmente te apetezca. Hay niñas que juegan al fútbol o a los coches y hay niños que les gusta jugar como a ti a las cocinitas o incluso a las muñecas. Entonces, pues bueno, a ver si para el año que viene hay suerte y los Reyes Magos te traen una cocinita.
Juanjo, de 9 años. Ayer vi una serie en la tele en la que salía dos hombres dándose un beso. ¿Por qué se besan si solo se besan un hombre y una mujer?
Bueno, pues Juanjo, las personas mayores cuando se quieren mucho, 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 se dan besos en la boca. Hay veces que es un hombre a una mujer y otras que es una mujer a un hombre, pero como tú viste, también puede ser de un chico a un chico y de una chica a una chica. Hay chicos que les gustan otros chicos y hay chicas que le gustan también otras chicas.
Nerea, de 10 años, nos dice lo siguiente. Lucía ya tiene la regla y todo el mundo la está felicitando por tenerla y diciéndole que ya es una mujer. ¿Cuándo me va a venir a mí la regla?
Bueno, pues como tu amiga, hay niñas a las que les viene a los 10 años, pero hay otras niñas a las que les viene más tarde, a los 12, a los 13 o incluso a los 15 años, porque cada persona es diferente y le viene a una edad diferente, a una edad distinta. Entonces, pues bueno, a ti te puede venir como tu amiga Nerea dentro de poco o más tarde. Lo importante es que sepas que te va a llegar en algún momento otro y no es malo si te viene más tarde o más temprano.
La siguiente, Iker, de 12 años. ¿Es verdad que si te hace muchas pajas te pueden salir espinillas? También dice que te puedes quedar ciego y eso.
Bueno, pues sí, que era lo que tú llamas hacerse pajas, se llama masturbarse. Y es algo que hacen chicos y chicas. Y de hecho es una práctica súper saludable. No tiene consecuencias negativas como la que dices de que te salen espinillas ni tampoco... ¿Qué has dicho? ¿Que se queda ciego?
Sí, que se queda ciego.
Eso, no, para nada. De hecho, es una práctica muy, muy saludable, que se hace en la intimidad y que está muy bien hacerla.
Desde luego que lo es, sí que lo es. Oye, pues, Patri, muchísimas gracias por esta pequeña ronda de preguntas. Y bueno, también decirle a la audiencia que esto brevemente es un aperitivo, ¿no? Y que si les gusta la idea podríamos hacerlo, ¿no? Como un capítulo entero de preguntas y respuestas. Pasamos a lo importante, ¿no? La última pregunta, casi ya llegando a la despedida.
Sí, y bueno, Patri, recapitulando, a mí me gustaría hacerte la pregunta que siempre le hacemos finalmente a nuestras entrevistadas, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a alguien que nos esté oyendo y quiera dedicarse al ámbito de la sexología como tú?
Pues yo le diría que el material que se consume audiovisual o cultural, por ejemplo, el de bueno, películas, series, libros, obras de teatro, lo que sea, aproveche ese material e intente verlo desde un ojo crítico de la sexología, en el que bueno, pues analice las relaciones, cómo se vive la sexualidad de manera interpersonal, individual, etcétera, y aprovechar pues este tipo de recursos para reflexionar y también deconstruirse, porque deconstruirse es muy importante en una persona que se quiere dedicar a esto de la sexología. Entonces, pues bueno, aprovechar este tipo de materiales pues me parece muy, muy enriquecedor. Así que, pues bueno, diría también leer mucho, ¿no? Etcétera, pero sobre todo esto.
Ojo, qué interesante, Patri. De hecho, no eres la primera persona que nos dice lo de leer mucho. Y quizá yo no lo hubiese dicho así si me lo hubieran preguntado, pero me parece súper interesante que todo el mundo... tenga esto en común, ¿no? Que recomiendo el hecho de leer, súper interesante.
Uh-huh. Leer mucho y con ojo crítico sobre todo, porque no toda la información sobre sexualidad que nos llega es científica y es veraz.
Efectivamente. Y bueno, Patri, pues nada, ya por ir cerrando, te queríamos dar muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y por esta entrevista, que ha sido súper necesaria, de verdad que me ha encantado.
Muchas gracias a vosotras.
Como llega el momento de cerrar, pues antes de eso nos gustaría saber dónde podemos encontrarte.
Pues bueno, estoy sobre todo, de momento estoy en Instagram, mi usuario es @patriciapsicosex y de momento ahí, ya está. Luego iré abriendo poco a poco más métodos.
Genial, pues muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias.
Nada, vosotras.
Como ya iba diciendo Pablo, tristemente toca despedirse. Pero si nos echáis de menos, no olvidéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y página web. La Mirada Sexológica en Instagram y lamiradasexologica.com. Allí podréis estar al tanto de todos nuestros episodios y novedades, como también contactar con nosotras. Muchas gracias por escucharnos y...
nos vemos en otras dos semanitas.
Chao, chao.
Chao, un abrazo. Thank you.